12 y 44, a esta hora comenzamos una nueva edición de Crónicas Asiáticas, un viaje a la gigantesca China, esta vez a la zona de Sichuan, al sur del país, y muy cerca, aunque bueno, pues a diferentes niveles, de la zona del Tíbet. Hola Churquía, es nuestra corresponsal en China. Kaixo la Cheguerdión.
Kaixo.
Bueno, lo primero hay que preguntar qué tal va tu confinamiento con sensor en la puerta incluido. Supongo que está a punto de expirar, ¿no? Que todo mejora, ¿qué?
Sí, pero bueno, hoy me han dado unas malas noticias y no estoy muy contenta, porque se supone que esta noche a las 12 ya podía salir cuando empieza el siguiente día, y ahora me han dicho que parece ser que no.
¿No?
Ay.
¿Pero por qué? ¿Porque tienes que alargarlo? ¿Porque tienes que hacerte más pruebas?
Sí, porque tengo que ir mañana al hospital a hacerme otra vez el test, que ya me lo hice antes de empezar la cuarentena, pero lo tengo que hacer otra vez, y me han dicho que después de hacer el test ya puedo salir, no tiene sentido. Debería ser cuando tengo los resultados o algo, pero eso me han dicho.
Bueno, pues un abracito, que esas cosas dan rabia, ¿verdad? Cuando lo ves tan cerca y el último son 24 horas más posiblemente solo, pero es verdad que da rabia, ¿eh? Menos mal que podemos viajar con la mente, gracias a ti en este caso, y nos va a servir un poco para...
Me vendrá bien.
Para desahogarnos un poquito. Bueno, nos vamos a ir a Sichuan. ¿A qué distancia está? Uh-huh. Para que la gente se haga una idea, que estarán cogiendo ahora un mapa, está hacia la parte sur de China, que ya decimos que China es ingente. ¿A qué distancia estaría, más o menos, cómo sería ese viaje si pudiésemos hacerlo ahora mismo, cogiendo un tren, o vete a saber cuántos trenes hay que coger, tú nos dirás?
Sí, bueno, en tren, la verdad, no sé cuánto sería, pero duraría mucho, porque creo que ahora no hay un tren rápido todavía a esa zona. Pero bueno, si vemos donde estuvimos la última vez, en el norte, en la provincia de Heilongjiang, en Harbin, desde ahí hasta Sichuan hay más o menos 3.300 kilómetros de distancia. Y se puede volar a Chengdu, que es la capital de la provincia de Sichuan, y luego desde ahí se puede coger una avioneta que nos lleva a la meseta tibetana de esa provincia, al aeropuerto de Kandin.
Supongo que es un aeropuerto raro, ¿no? Bueno, raro, quiero decir, que será particular.
Sí.
Entiendo, porque es muy alto y no será fácil ni aterrizar, ni si vas en avioneta ya grande no va a ser.
Sí, a mí me gustó mucho, la verdad, Kandin, porque es cuando estás en Chengdu todavía sientes que estás, por decir de alguna forma, en China, ¿no? Pues una ciudad grande y todo eso, aunque sea distinta, aunque sea en el sur y eso. Pero ya cuando te subes a la avioneta pequeña para ir a Kandin, te das cuenta de que vas a un sitio distinto. Además, porque hay muy pocos aviones que salen con ese destino. Hay como cada 2 o 3 días uno. Y luego eso, llegas a Kandin y es, pues imagínate, un aeropuerto diminuto. Es el tercer más alto aeropuerto del mundo. Está a 4.200 metros de altitud y es un aeropuerto muy pequeño. Sí.
¿Se respira bien? Porque claro, cuando hablamos de sitios tan altos, normalmente hay algún problema. Se siente, una vez que bajas de la avioneta o con la euforia, bueno, te das cuenta, pero pasado un ratito, ¿se nota que estás tan alto como 4.000 y pico metros?
Yo en realidad no noté nada, pero bueno, es verdad que recomiendan, por ejemplo, antes de volar, hay empezar unos días antes, como una semana antes, a tomar... Aquí toman una medicina tradicional china, que es como pues algo en plan con hierbas. Pero
¿como una infusión o masticadas?
Pues no me acuerdo cómo era, porque esto fue hace 3 años.
A ver si sí que te sentó mal y no te acuerdas.
Pero bueno, también se puede tomar aspirina, sino que ya sabes, licua la sangre.
Sí,
y así
evita
pues,
un poco el riesgo de trombo.
Eso es.
Sí, una pequeñita, por si acaso.
Y luego, sí, unos días tomando aspirina y ya está. Y luego cuando llegas ahí, lo que sí destaca es que llegas al aeropuerto, entras, y porque claro, es un aeropuerto diminuto. Ahí bajas de la avioneta y vas andando. O sea, no hay ni pasillos ni nada de eso.
Eso es, no tienes que pasar ni check ni nada.
Nada, nada. Y llegas y ves un montón de puestos en los que venden como botellas de oxígeno.
Madre mía. Bueno, la verdad es que es curioso un viaje así. Entiendo que hace falta un guía o que conviene tener un guía, sobre todo dependiendo a qué zonas vayas a ir, ¿no? Porque si vas a hacer una visita un poco por ciertas zonas donde bueno, pues se vive la vida nómada, necesitarás que te expliquen bien las cosas. Y supongo que tampoco se podrá mover una libremente, o sí, te puedes mover allá donde quieras.
Sí, es eso, sobre todo siendo periodista, porque bueno, al Tíbet en sí yo no puedo ir. Simplemente por tener visado de periodista no puedo, lo tengo prohibido. Y aquí, aunque sea la provincia de Sichuan, oficialmente no es el Tíbet, pero bueno, sigue siendo la meseta tibetana y ahí la mayoría son tibetanos y entonces está controlado. Y bueno, a mí antes de ir me dijeron que tenía que tener un guía local y un conductor local y que me preparara para que me estuviera la policía haciendo preguntas todo el tiempo. Y bueno, aparte de eso, también hace falta tener un guía, pues por supuesto, porque hablan tibetano y para encontrar a los nómadas y eso hay que ir en coche. Y por ejemplo, el guía que tuve yo, él era tibetano y había sido nómada, había nacido en una tienda de campaña de estas. Entonces él sabía cómo buscar a los nómadas, si no, no hubiéramos hecho nada, no hubiéramos encontrado nada.
Entiendo, Lach, que si el aeropuerto está a 4.200, las excursiones van en dirección más arriba, ¿no? A 5.000 o
Sí.
5.000 y pico metros, ¿no? Que estamos hablando de una situación complicada en la que, bueno, pues hay que estar preparado mentalmente, físicamente. ¿Y hubo éxito? ¿Encontramos a los nómadas?
Sí, encontramos, fuimos en coche bastantes horas. Hay como una carretera y todo, pues montañas y no ves a ningún otro coche, pero hay una carretera, o sea, puedes ir en coche a bastante altitud. Y luego nos bajamos del coche y fuimos andando. Y aquí hablando de lo de la sensación por la altitud, ahí sí noté, porque el guía con el que yo iba, claro, estaba acostumbrado y él cuando vio a lo lejos unos nómadas empezó como a caminar rápido, casi correr, y yo me emocioné y le seguí y enseguida me dio como algo en la cabeza, dije, uy, uy, uy. O
Claro, se suma el
sea,
flato a
se
la falta de
nota.
oxígeno, claro.
Claro, no puedes andar corriendo tranquilamente ni caminando rápido, hay que andar un poco, o sea, bueno. Supongo que la gente que está acostumbrada a que va a la montaña mucho a gran altitud y eso será distinto, pero yo pues no había estado nunca a tanta altitud. Entonces, eso. Y encontramos a una familia nómada que vivía pues eso en tiendas de campaña, ahí en el monte.
Un asentamiento, me imagino, no sé si supongo que se mueven con sus propios animales, ¿no? Pues para tener leche o para asegurarse cierta subsistencia, un poco cómo era la familia, no sé si había abuelos, niños, nietos, hijos, si era más o menos grande.
Pues la familia con la que estuvimos más era pequeña. Estaba el padre, la madre, luego la hija mayor y luego varios niños vimos. Y tenían yaks, que son como las vacas tibetanas. Ya sabes,
Sí.
son pequeñitas y peludas.
Sí.
Son muy bonitas, la verdad.
Como búfalos, ¿no? Más así, más preparados
Eso.
para el frío, ¿no?
Sí, más como búfalos. Y tienen eso, yaks y también caballos, que también son distintos, son también muy pequeñitos, pero son fuertes los caballos ahí. Y sí, nos contaban que, bueno, viven ahí en una especie de, pues eso, asentamiento con sus yaks y caballos, y todas las mañanas ordenan a los yaks, y luego venden la leche y hacen mantequilla también, y su dieta era súper sencilla, casi todo a base de la leche de yak. Y vendiendo la mantequilla consiguen pues lo mínimo para comprar un poco lo que necesitan fuera de ahí. Y cuando cambian de lugar, van a caballo.
Van a caballo y en contadas ocasiones también en moto, porque nos chivabas
Sí.
que les apasiona, ¿no? Esto de las motos también. No sé si hay muchas pocas o cómo va el parque
Sí.
móvil.
Sí, eso es interesante. A mí lo que más me gusta, ya sabes, son los contrastes aquí en China y, por supuesto, aquí también había. Porque, no sé, en Occidente cuando pensamos en el Tíbet, no sé, la gente se imagina algo como súper auténtico ahí, no sé, totalmente en la naturaleza y tampoco es así. Ves muchos contrastes de, pues eso, por ejemplo, tiene sus yaks, etcétera, pero también en todas las tiendas de los nómadas, fuera había una moto grande. Y vamos, les encanta. Normalmente, pues el hombre de la familia o lo que sea suele ir en moto cuando hay que comprar algo o lo que sea. Y eso, pues sí, andan en moto. También los monjes budistas, también vi mucho de esto, de monjes que están metidos ahí en el monasterio, pero tienen todos una moto grande para andar dando vueltas por ahí.
Pues sí, la verdad es que es la típica estampa que no te imaginas, ¿no? Llegas hasta allí,
No.
subes, los encuentras, llegas a ese monasterio que está en tu mente y de repente ves salir a los monjes en moto. Imagino que habrá gente
En
que le dé un
moto.
siroco de ver que no es lo que esperaba.
Sí.
¿Son mayoritariamente budistas en la zona? Porque es verdad que sí que tenemos esa sensación en mente, pero no sé si es así.
Sí, casi todos con los que hablé en esa zona me decían que eran budistas y había monasterios budistas bastantes y no sé, se ve en todas partes un poco los signos budistas, etcétera. Y en los monasterios, pues eso, vi monasterios que están totalmente aislados y pues hablé con monjes que muchos de ellos son jóvenes a los que su familia envía a un monasterio. Cuando son muy jóvenes, pues
Porque no hay
típico, como antes,
posibilidades,
¿no?
¿no?
Que
Eso es. Para sobrevivir, para que
sí,
la
cuando
familia sobreviva, ¿no? El primero se lleva el baserri o la
sí,
tierra y el siguiente
eso
pues
es,
tenía que
el
ir.
otro se hace cura, ¿no?
Sí, para sobrevivir,
Pues
sí.
eso es un poco lo mismo. Y aquí, pues vi muchos eso que veías que es que no conocían el mundo exterior porque habían sido enviados ahí al monasterio desde muy jóvenes y pues estaban ahí. Entonces, o sea, la religión está muy presente, pero es interesante porque conoces, ves a gente, por ejemplo, a algunos monjes que ves que son, no sé cómo explicarlo, profundamente religiosos y que tienen como una forma de pensar budista realmente y se ve que son, no sé, tienen una calma y todo eso, pero otros que no son para nada así, son simplemente gente a los que han metido ahí y no sé, ves muchos contrastes de un monje al que le encantaba el oro, por ejemplo, y tenía. No sé, se supone que viven de forma sencilla, ¿no? Pues tenía en su habitación todo cosas de oro y tenía un reloj de oro y le gustaba ser tratado de forma muy distinta, como sentirse superior, no sé.
Sí,
No
bueno,
sé si
pues
me he
por
ido
lo
por
que
las
sea no ha
ramas un poco.
captado del todo el budismo, o vete a saber que cualquiera de
Eso
nosotras en
es.
estas circunstancias tendríamos complicaciones también. Hola, Che, no tenemos mucho
Sí.
tiempo. En el último minuto sí me gustaría que nos hablaras de cómo es la situación. No sé si hay mucha represión por parte de China, si es difícil vivir en esta zona y ser budista. No sé cuál es la sensación con la que te quedaste.
Sí, pues bueno, creo que la peor represión ya ha pasado y ya no es tan. La situación no es como hace unas décadas ahí en el Tíbet, pero sí que noté una represión más light. Por ejemplo, hablando con los monjes veía que hacían mucha autocensura, tenían mucho cuidado con lo que decían
Claro.
y sí, y me decían, por ejemplo, que sí, que podían seguir practicando su religión, pero, por ejemplo, en los monasterios veías algunos carteles del Partido Comunista y así. O sea, tienen que tener buena relación con el Partido Comunista. Y el guía también me.
Sí.
Ah, no, que el guía también me contó, por ejemplo, él era pues un joven budista con pensamiento un poco independentista antigobierno y él había tenido líos, por ejemplo, no tenía pasaporte, no podía salir y tenía que hacer todos los años una especie de curso de pensamiento comunista impartido por el gobierno. O sea,
Bueno,
que había cosas así.
eso es que todavía se ven las dos visiones de lo que, bueno, pues si no es la represión, la autocensura y, bueno, veremos cómo funciona la vida en Sichuan en unos años si se mantiene así o va evolucionando más hacia China o más hacia el Tíbet. Hola, que vaya fenomenal la prueba de esta noche y que tengas libertad en
Gracias.
breve. Cuídate mucho.
Vale,
Un beso
igualmente.
grande,
Agur.
Agur.